Hola, hola, buenos días. Son 7 de la mañana. Estoy tomando mi cafecito. Publiqué un episodio anoche, pero desafortunadamente no quedó bien. Quedó con una interrupción grande, que fue la puerta. Entonces voy a... No se puede volver a grabar porque nunca es igual. Sobre todo este podcast que no tiene ninguna preparación. Es decir, vaya, claro que hay una preparación en la medida que... Pues leo, me informo, medito, pienso sobre muchísimas cosas que, sobre todas las cosas que les comparto, pero digamos que no tiene un guión, no tiene un libreto. Entonces, anoche intenté publicar un episodio que, como te digo, me di cuenta que no estaba técnicamente en condiciones, ¿no? Tenía una interrupción grande, estaba como partido en dos, entonces lo eliminé. Básicamente de lo que quería hablarte es de la culpabilidad nuevamente, que es un tema que a mí me produce muchísima curiosidad. De pronto, por lo que soy, me reconozco una persona culposa, o que siempre fui una persona culposa, ¿no? A veces me gusta más hablarlo en pasado, como si eso ya hubiera sido desactivado. Entonces, en relación a este tema... he descubierto su profunda, sus profundas consecuencias en el tema del merecimiento. A mí nunca me ha gustado hablar de estas cosas con estos términos, ¿no? Siempre he sentido que todos estos términos son acuñados por la nueva era, ¿no? O sea, por toda esta filosofía, no solo filosofía, sino esta mirada de la vida New Age, ¿no? Donde hablamos de abundancia, de merecimiento. Pero, en fin, la culpabilidad siento que está muy asociada a una idea de no merecer, ¿no? A una idea, a una frecuencia. Más que una idea, ¿no? Yo creo que las ideas lo que nos generan, las creencias nos generan una frecuencia, ¿no? Es como si estuviéramos, como cuando uno sintoniza la radio, ¿no? Y uno sintoniza con cierta onda, ¿no? Cierta frecuencia, con ciertas, sí, con determinadas creencias, ¿no? Y determinadas creencias sintonizan con... tal número de la FM, ¿no? O sea, es como, sí, como si estuviéramos sintonizando un radio continuamente. Entonces, yo alguna vez leí un estudio que hablaba de la escala vibracional de los de ciertas emociones. Una de ellas es la ira, por ejemplo, y yo pensé que era de las más bajas. Y sin embargo, no tanto, ¿no? Por ejemplo, la ira está por encima de la depresión, de la tristeza más profunda, ¿no? Y tiene sentido, ¿no? La ira mueve cosas, ¿no? O sea, todavía hay posibilidad de movimiento. Pero la culpabilidad está más abajo, es decir, el autorreproche, el autodesprecio, el sentir que uno no merece, está en la línea de la depresión, ¿no? Vienen como, son como hijitos de la depresión o sus causas. ¿Y por qué digo que son consecuencias o causas? Porque creo que yo siempre me pregunto qué aparece primero, ¿no? ¿Qué apareció primero? ¿Mi depresión o mi culpabilidad, ¿no? ¿O apareció primero la culpabilidad que se convirtió en depresión, ¿no? ¿Cuál es una consecuencia de cuál? Yo pienso que al final es todo lo mismo, ¿no? Finalmente hay un sentimiento de desvalorización muy profundo que viene con la culpabilidad, que viene con la idea de no merecer algo, que viene con la depresión, con la tristeza, ¿no? Un sentimiento de no estar a la altura, de no ser suficiente, de no poder... de sentirse mala persona o inútil, en el peor de los casos, o inservible, o viviendo una vida sin sentido.
Yo me he dejado muchas veces, ¿no? He tomado decisiones en función a mi culpabilidad. Pero ayer decidí cambiar esta manera de operar, ¿no? Porque de pronto me di cuenta de que uno se acostumbra a ciertos mecanismos recreados por uno mismo, ¿no? Mecanismos que no necesariamente, ¿no? Son para llevarnos a un disfrute o a un goce o a una reconciliación o a un placer, sino mecanismos, entre comillas, de supervivencia, que simplemente nos garantizan la permanencia en un malestar. Y eso es como una pulsión inconsciente, ¿no? Que muchas veces hemos automatizado acciones, soluciones, reacciones que lejos de llevarnos verdaderamente a solucionar un tema de nuestra vida, nos llevan a permanecer en ese sentimiento, ¿no? De culpabilidad, de inferioridad. Entonces, por ejemplo, yo aquí les puse un episodio el otro día donde les hablaba de mi adicción, ¿no? De cómo he ido manejando el tema de las adicciones con el paso de los años. Entonces, por ejemplo, ese es un tema que a mí me produce profunda culpabilidad, ¿no? Es decir, pasar del todo a la nada ha sido como mi herramienta, vamos a decir, ¿no? Entonces, sí, sí, y después no, 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 no. Todo, 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 y después nada, 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 ¿no? O sea, siempre como esa aguja moviéndose de un extremo al otro. Y algún día me pasó, hace bastante tiempo, que me di cuenta de que era exactamente lo mismo, ¿no? El exceso o la privación, ¿no? El exceso o la carencia absoluta de eso que consumimos compulsivamente, ¿no? Eso, que digo, puede ser chocolate, puede ser café, puede ser, sí. El pasar del todo a nada, ¿no? El pasar de 10 tazas de café a ninguna, ¿no? El pasar de 5 cervezas a ninguna, el pasar de 10 cigarrillos a ninguno. Y este paso a ninguno, yo no digo que haya un problema en pasar a ninguno, todo lo contrario. Yo soy muy, muy pro de vivir limpia en esta vida, ¿no? De uno vivir limpio, lúcido en esta vida, no dependiendo de sustancias, también soy muy fan de capitalizar el tiempo, ¿no? De entender el valor que tiene el tiempo, lo que se puede hacer con el tiempo y obviamente dejar de perderlo, ¿no? Pero más allá de eso, ¿no? Yo pongo la mirada en el mecanismo, ¿no? El mecanismo castración. Y ayer justamente estaba hablando con unos amigos, unos chicos jovencitos, uno estudiante de psicología, el otro graduado de literatura, otra muchacha también. Y a mí me gusta mucho hablar con la gente joven, ¿no? Y con la gente que estudia, porque pues su pensamiento está más estimulado, ¿no? Su pensamiento sobre ciertos temas está más estimulado que el de ya un adulto que ha tomado tanta distancia de aquello, de aquella etapa, ¿no? Del estudio, del cultivarse uno en su profesión y etcétera. Entonces, hablábamos de esto, ¿no? De poner el ojo en la pulsión, ¿no? ¿Qué es? ¿Cómo es ese latido que me lleva a buscar una sustancia en el externo, ¿no? Obviamente el vicio es simplemente un hábito, ¿no? Voy siempre a lo mismo, es decir, voy a la taza de café o voy al paquete de cigarrillos o voy a lo que sea que me haya acostumbrado. Pero es esa pulsión, ¿no? Y con esta persona hablábamos y yo le decía que a mí siempre me llamaba la atención, por ejemplo, la gente que dejaba de fumar para comer, por ejemplo, ¿no? Para volverse un gran comelón o un come masticador de chicle compulsivamente, ¿no? Y claro, coincidíamos en que, bueno, la pulsión sigue ahí, la pulsión sigue siendo la misma, ¿no? Voy hacia afuera, voy a buscar algo para mi boca, ¿no? Voy a buscar algo que echarme en la boca y que me, vamos a decir, y que me ayude con esta ansiedad oral que tengo, ¿no? Esta necesidad de tener algo en la boca, de llevarme algo a la boca, de hacer algo con la boca. Pero lejos de solucionar el problema, bueno, de pronto sí hay una cosa interesante y es que, bueno, los pulmones pues se ven menos afectados con un chicle que con un cigarrillo, de pronto, ¿no? Puede haber ahí, puede rescatarse algún valor en esa, en ese mover la atención hacia otro objeto, ¿no? Pero bueno, también cada sustancia tiene sus implicaciones, ¿no? Cada sustancia tiene su carácter, tiene sus propiedades, ¿no? Entonces también he visto a veces gente que fracasa, gente que deja el cigarrillo por el chicle o por ponerse a comer y al poco tiempo recaen porque definitivamente se dan cuenta de que ni la comida ni el chicle le dan, producen esta descarga de adrenalina, ¿no? A partir de las sustancias que tiene, ¿no? De la nicotina, o hace que el cuerpo produzca unas sustancias que nos hiperestimulan, ¿no? Nos estimulan, produce como si fuera un shot de café, digamos, ¿no? Algo así. No vas a comparar nunca un té de cúrcuma con un café, ¿no? Porque yo creo que, analizando esto, creo que la persona que consume estimulantes, ya sea café, cigarrillo, ¿no? Está buscando precisamente eso, ¿no? No está simplemente queriendo satisfacer una ansiedad oral, sino que también está buscando un estímulo, ¿no? Un día vi en una película un personaje que le decía al otro que estaba fumando en un balcón, le decía, tú sabes que cada cigarrillo es para el cuerpo una pequeña crisis nerviosa. Y a mí me llamó la atención demasiado eso, ¿no? Y le hallo toda la razón. Un café bien cargado también es una pequeña crisis nerviosa, ¿no? Por lo menos el sistema nervioso siente un cimbronazo, ¿no? Cada que tú le das un café cargado con un cigarrillo. Y de pronto lo que busca el adicto a los estimulantes, al café, al cigarrillo, por ejemplo, en este caso me voy a centrar solamente en esas dos sustancias, lo que busca es la alerta. En otro momento leí un estudio también sobre adicciones desde una mirada bastante más integradora, más espiritual, que decía algo parecido. Decía, el adicto a la nicotina y a la cafeína es un adicto al miedo. Y me dio muchísimo susto, ¿no? Me dio muchísimo miedo, precisamente. Porque le hallé muchísima razón. Dije, pero por supuesto que sí, claro. Si entramos en un pequeño cuadro de nerviosismo con el café y nos gusta, ¿no? Y nos gusta ese estado de alerta innecesario porque no necesitamos salir corriendo para ninguna parte, ¿no? No estamos en peligro. Se activa una zona del cerebro que es la zona de la supervivencia, ¿no? Del corro por mi supervivencia. Y realmente sí, te tomas dos cafés y estás listo para correr, definitivamente. Y a veces nos reímos, ¿no? Y lo tomamos de alguna manera muy deportivamente, me tomo una tazota de café y salgo a correr. Y está bien, ¿no? Está bien. No, yo no digo que vayamos a solucionar este problema sociocultural, creo yo, porque no creo ser la única que se ha visto en problemas por preferir una sustancia, por tomar mucho café o por fumar o por, ¿sí? O por beber socialmente creyendo que es el conector aquello a través de lo cual fluye el entendimiento, la empatía, ¿no? que construye vínculos, ¿no? Uno cree falsamente o uno le otorga ese poder de construir, de brindarnos la capacidad de intimar. Pero bueno, la culpabilidad, que era el tema con el que inicié esta reflexión, también es un mecanismo, desde el lugar que lo estoy viendo, ¿no? También siento que es un mecanismo aprendido y que también produce adicción. Es decir, reconozco que así como hay adicciones exteriores, ¿no? A cosas que nos introducimos, café, bebidas, comidas, ¿no? También hay unos hábitos y una interacción con ese tipo de, con cierto tipo de pensamientos que convertimos en inevitable, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, la culpabilidad puede llegar a ser profundamente adictiva, ¿no? Porque paraliza, porque nos da la oportunidad, sobre todo nos da la oportunidad de castigarnos, ¿no? Y ahí hay una cosa muy, muy interesante que yo he venido estudiando. Obviamente yo siempre les digo, yo les hablo desde mi experiencia, les cuento cosas que leo y tal, pero que yo he venido analizando de mi propio camino de vida, ¿no? Esto no es un consultorio, ni mucho menos, no soy para nada ni consteladora, ni psicóloga, ni coach. Simplemente soy una persona a la que toda la vida le ha dado mucha curiosidad el fenómeno humano, cómo vivimos la vida. Toda la vida me ha producido muchísima curiosidad, ¿no? El averiguar por qué una persona piensa como piensa, o por qué se siente como se siente, o por qué yo me siento como me siento, ¿no? O por qué pienso que hay sentimientos que no tienen solución, que no logro solucionar, ¿no? A partir de qué ideas se producen. Siempre le he dado muchas vueltas a eso, ¿no? Más allá de centrarme en el drama de será que me quiere, será que no me quiere, ¿no? En el drama que se produce, que es como producto de esos sentimientos, creencias, me fijo más en ese origen de la creencia, ¿no? Como, ¿y yo por qué pienso esto así? ¿No? ¿Y por qué asumo que es verdad esto que estoy pensando? Porque le he enseñado a mi cuerpo a hacerlo, ¿no? Le he enseñado a mi cuerpo a reaccionar a ese pensamiento de la manera en que yo quiero, en que en algún momento me sirvió que reaccionara, ¿no? Y recurrí a esa idea muchísimas veces. Entonces, a mí me ha pasado mucho que la culpabilidad, que estos pensamientos de culpa profunda, de no merecer, de castigarme, ¿no? Me han perseguido durante mucho tiempo de mi vida, ¿no? Y se volvieron, yo creo que como una manera de compensar lo malo que creo que hago, ¿no? Y estoy haciendo comillas porque pienso que esto viene del niño, ¿no? De la niñez, de una edad tierna en la que alguien, ¿no? Papá o mamá, siembra la idea de que hay algo malo en uno, ¿no? Y a veces los padres hacemos esto inconscientemente, ¿no? Porque somos perfeccionistas, porque tenemos toda esta obsesión de preparar al hijo para la vida y creemos que es necesario someterlo a rigores y a rutinas y que aprenda a obedecer y que acepte lo que uno dice. Está cambiando eso, ¿no? Pero todavía hay mucho de eso, ¿no? Porque como nos educaron así, de obedezca, ¿no? Haga caso. Y también a decirnos un poco que somos, que no somos, pues, ¿no? Que uno no es el hijo, o sea, cuando uno se sale completamente de ese molde, lejos de encontrar comprensión, digamos, en ese hogar, lo que encontramos muchas veces es un profundo rechazo, ¿no? Y yo misma me he dado cuenta lo fácil que es caer en eso, ¿no? En el fondo todos queremos ser buenos padres y queremos ser padres empáticos y pa pero a la hora de la hora vamos a ser los padres que somos y los padres, vamos a repetir en un porcentaje alto a los padres que tuvimos, así no querramos, ¿no? Porque ese es el molde, eso es lo que nosotros vimos, nos queda cómodo un tamaño de corralito, ¿no? Nos queda cómodo se nos hace familiar muchas cosas, ¿no? Y inconscientemente buscamos que se parezcan un poco, ¿no? O bastante, dependiendo del nivel de lealtad, digo yo, que uno tenga con su pasado, ¿no? Que tanto necesitamos repetirlo en función al miedo a lo nuevo también, ¿no? Yo siento que no hay nada que le dé más miedo a uno que la novedad, ¿no? ¿Qué cosa le da más miedo al ego en la novedad? Es decir, ¡ah! Ya no me voy a poder comportar como lo hacía, ya no voy a vivir donde vivía, me van a quitar tal o cual cosa, que para mí es una rutina, es un esquema, acá me siento seguro. No, que yo pienso que eso es lo que sucede con los esquemas y las rutinas, ¿no? Que de pronto, por ejemplo, por eso son tan importantes para los niños, las rutinas. Generan un marco de seguridad, de contención, ¿no? Ya sea que ahora me voy a levantar, ya sea que ahora como. Y también al adulto, pues, le sirven para organizar su día y su cerebro también, ¿no? O sea, creo que no hay nada que nos asuste más que el no saber qué va a pasar el día de mañana, ¿no? El no tener ni una sola idea para realizar mañana. Nos produce ansiedad y angustia, ¿no? El decir, bueno, ¿y qué voy a hacer entonces, no? O sea, pero también la rutina pues tiene su otra cara, ¿no? Que insensibiliza, ¿no? Hay hábitos, ciertos hábitos, o yo diría que todos, una vez que se convierten en hábitos, insensibilizan, ¿no? Es decir, hay un punto en que podría hacerlo sin mi participación, ¿no? Yo me levanto y después de un rato asumo que me lavé los dientes, ¿no? O sea, está totalmente internalizado, es un hábito mecánico, ni siquiera me pregunto, ni siquiera me lo propongo, ¿no? Bueno, vamos a lavar, simplemente yo sé que entro al baño, me lavo los dientes, me miro la cara en el espejo, me digo buenos días, voy a la cocina, me hago el café, mientras me hago el café no sé ni en qué estoy pensando, ¿no? Es un poco así la manera en que funciona el tema de la rutina, ¿no? Como que crea, yo digo que a la larga crea eso, crea inconsciencia, ¿no? De alguna manera. Eso lo podríamos repetir mil veces sin saber qué pensé mientras lo hacía, ¿no? Entonces la culpabilidad siento que se produce de la misma forma, ¿no? Y se vuelve un mecanismo inconsciente cuando ya se nos volvió un hábito. Entonces cada vez que fallamos o hacemos algo que aparentemente contradice la imagen que quisiéramos proyectar o lo que deberíamos ser, aparece la culpabilidad como un método de castigo, ¿no? Como un lugar donde yo sé que me voy a meter como en un callejoncito oscuro a darme duro, ¿no? A decir, claro, es que tú toda la vida has sido, te falta, no tienes, no eres, no sé qué, con razón tu mamá, con razón no sé quién, con razón. Y nos lleva simplemente a sentirnos muy mal, ¿no? Muy mal con uno mismo. Y yo creo que es ahí donde yo a veces me ponía como a analizar qué me hacía sentir culpable y qué tanta realidad había en eso, ¿no? Si yo realmente era una mala persona por hacer tal o cual cosa. Pero luego, ayer decidí que mi atención realmente no debía estar en las ideas, sino en el sentimiento, ¿no? Cuando uno se siente así culpable, que no merece, que la embarró, que no está a la altura, ¿cómo se siente eso en el cuerpo, no? Y la pregunta que me hice fue como, ¿en qué momento de la infancia yo me sentía mi cuerpo de esta manera? ¿En qué momento de la infancia llegué a sentirme así con ganas de desaparecer, ¿no? De convertirme en una bolita y simplemente rechazar absolutamente todo en mí y desear desaparecer? Como si pudiera esconderme permanentemente, ¿no? Como si quisiera pasar completamente desapercibida. Y yo creo que esa es la pregunta alrededor de la cual uno puede empezar a desautomatizar la culpa. Y hablo de la culpa no porque sea una cosa que me pase a mí en una medida importante, sino que he visto que le pasa a mucha gente, de pronto en otra medida, no sé. Pero como también he conocido gente que no tiene conciencia, ¿no? O sea, que no tiene remordimientos, que no conoce el remordimiento, que a mí me parece que es un atributo de la conciencia, ¿no? Tener remordimiento, ¿no? Hice algo que lastimó a alguien, o hice algo que fue desproporcionado, o hice algo que me hizo daño, que me ridiculizó, o que sí, le hizo pasar un mal momento a alguien. O sea, viene el remordimiento, ¿no? Que es como, para mí, una cosa que tiene que suceder, pero de una manera tan necesaria, ¿no? Porque es lo único que nos pone en contacto con la magnitud y el color de nuestros actos. Pero hay gente en este mundo que no tiene remordimientos y que desafortunadamente tienen la desdicha de convivir, de vivir en el descaro y la desfachatez, que es a la gente que yo llamo, que yo digo, bueno, pobrecito, ¿no? Es tonto. No se da cuenta de lo que hace, ¿no? O sí se da cuenta, pero ya se acostumbró a no mirarse, ¿no? Se acostumbró a negar esa parte, negarse esa posibilidad de hacer su acto de conciencia y de pronto, qué sé yo, pedir disculpas, o qué sé yo, intentar reparar, o qué sé yo, ajustar una conducta o unos hábitos para que esa situación no se vuelva a repetir. Eso no sucede en algunas personas, ¿no? Como que ese mecanismo está muerto. Y en su lugar lo que hay es eso, desfachatez, ¿cómo se dice? Ironía, sarcasmo, pero eso tiene otro nombre. Bueno, es que vuelven, hay una suerte de cinismo, ahí está, esa es la palabra. Gente que se vuelve cínica y ya no le importa hacer caso a su remordimiento si es que lo experimentan, ¿no? Pero en el caso de los que estamos en el otro extremo, en el otro extremo de la cuerda, y nos queremos hacer cargo de todo, ¿no? Porque somos hiperempáticos, siento que sucede que hay una cuestión de sentirse mala persona, ¿no? De que una simple acción chiquita puede hacernos sentir completamente inválidos o malos, ¿no? Y yo venía diciendo que eso para mí viene de la infancia, ¿no? Que en algún momento nuestros padres adrede por accidente o por la razón que fuera, nos metieron en la cabeza que si nos salíamos de cierto molde éramos malos, ¿no? ¿Y cómo empezar a hacerle frente a esta idea? A este sentimiento, ¿no? Porque realmente ya no es una idea, es una frecuencia, ¿no? Como que hablaba al comienzo del dial, ¿no? Es una frecuencia donde ya desafortunadamente empezamos a sentirnos cómodos. Entonces te decía que lo primero para mí es ir al cuerpo, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué es lo que me pasa en el cuerpo cuando me siento culpable, ¿no? Cuando me siento mala persona, ¿no? Cuando siento que me merezco que me pase algo malo, que me merezco un castigo. Hay una profunda vergüenza también, me di cuenta. Sí, me di cuenta que en el cuerpo se habita una vergüenza de ser como soy, ¿no? De ser quien soy, de no ser perfecto, de no ser ejemplo. Y esto es tremendo porque yo he llegado a pasar días de anularme completamente, ¿no? De sentirme, por ejemplo, en este camino mío de comprender la adicción, soltarla, ¿no? Han habido recaídas, obviamente, ¿no? Han habido días en que he dicho, bueno, no fumo más, ¿no? Y de pronto pasan 3 meses y fumo, ¿no? O no salgo nunca más. Hacemos cosas de largo alcance, ¿no? Queremos que tengan largo alcance. No salgo nunca más porque la última vez que tomé hablé más de la cuenta y yo qué sé. Entonces de pronto eso puede durar 6 meses, ¿no? Y después de los 6 meses de pronto, ¡pum!, hay una recaída, ¿no? Porque igual seguimos siendo seres sociales y de pronto uno se encuentra con un amigo, una amiga y se tomó algo, ¿no? Terminaste tomándote algo que tampoco es. nada raro porque yo siempre digo que está normalizado, ¿no? El consumo de estas sustancias y es bien difícil luchar contra eso, ¿no? Uno puede elegir, obviamente, pero la costumbre y la promesa de la sustancia o la idea que nos hemos hecho a partir del consumo es que nos vamos a sentir mejor, ¿no? Entonces, mientras esta idea no se atraviese, pues vamos a seguir consumiendo, ¿no? Yo creo que lo que nos hace regresar siempre es la idea de que voy a conversar mejor, ¿no? Voy a estar mejor. Entonces, en este camino, por ejemplo, de recuperarse de la adicción, de disolver mi adicción, mis adicciones, digamos, me he encontrado, obviamente, con recaídas, ¿no? Momentos en que he dicho, ¿y por qué salí ayer, no? Si yo había dicho que nunca más. Me ha costado mucho trabajo, por ejemplo, reconciliarme con esa parte de mí, niña, ¿no? Esa niña herida que habita en el fondo de mi ser. Me ha costado reconciliarme con ella y darle un poquito de lo que está pidiendo, ¿no? Hay que tener mucha compasión, ¿no? Y justo ayer, en un momento, ayer socialicé por la noche y me di permiso para tomarme unas cuantas cervezas, por ejemplo, contradiciendo mi propósito militar. Aquí nunca más se sale de noche, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Yo soy la madre perfecta, nunca más saldré a ninguna parte. Un poco en contravía de ese deseo, ¿no? Y dije ¿qué pasaría, no? O sea, mi hijo va a quedarse a dormir donde un amiguito, va a estar de pijamada. ¿Qué es lo que veo de malo en esto? Y me di cuenta que lo que veía de malo realmente era el ir contra un modelo de perfección que yo misma me he inventado en mi cabeza, por supuesto, ¿no? Un modelo de cómo debe ser una madre. Y tuve que echar cabeza y recordar cómo era mi madre, ¿no? Y claro, esta mujer en ese aspecto de la conducta, ¿no? Es una mujer intachable. Mi mamá nunca en la vida yo le vi un cigarrillo en la boca, jamás en mi vida le vi un vaso de whisky o una cerveza en la mano. Ni supe que lo hiciera. Jamás la vi salir de noche, ¿no? Jamás la vi irse a tomar vinos con sus amigas, ni irse a jugar cartas. Era una mujer dedicada al trabajo. Y anoche en un momento reconocí eso, dije, ¿qué es lo que me produce tanta culpabilidad, no? Mi hijo no está, hay un ambiente festivo en el pueblo, qué rico salir un rato a conversar con amigos. Y de pronto dije, ¿pero por qué me produce culpa, no? ¿Por qué al día siguiente me levanto a las 6 de la mañana? Siento una profunda vergüenza, ¿no? Como, vea, cómo me traicioné, cómo dije que nunca más y sin embargo, ¿por qué termino sintiéndome una mala persona? ¿No? ¿Cuál es el problema real aquí? Y el problema es ese, ¿no? Que hay un modelo de esto es lo que yo vi, que significa, que implica ser madre. Y el lugar seguro es este, ¿no? Ser como yo vi que se es mamá, y que obviamente pues vi a mi mamá nada más haciéndolo, ¿no? Entonces, deshaciendo la madeja, ¿no? Y decir, bueno, ¿y qué pasaría si yo fuera diferente? ¿No? ¿Qué pasaría si yo quisiera hacerlo diferente? ¿Qué pasaría si yo eligiera, ¿no? Que como madre que soy, tengo derecho a salir de vez en cuando? A empezar por ahí, a salir, a tener vida social fuera de casa de vez en cuando. Claro, obviamente desde lo racional no le veo ningún problema, pero está adentro, ¿no? Está en una capa más profunda de la mente, esta culpabilidad, ¿no? De no puedes, ¿no? Porque así no es. En fin, es duro todo esto de trabajar, ¿no? Pero por lo menos está la voluntad, ¿no? Y yo digo, está mi voluntad de construir lo automático, ¿no? De buscar dónde se origina y brindarme otra opción, ¿no? Es decir, me apetece culpabilizarme para volver a poner en orden mi vida a las pocas horas de haber salido y decir, ya, nunca más. Y si lo hiciste ayer, saliste ayer, ahora nunca más, ¿no? Hay un discurso ahí, ¿no? Y nunca más lo vas a hacer. Y de pronto es también empezar a preguntarse, ¿qué tanto bien me hace eso que elegí? ¿No? Que no solamente lo elegí para desafiar un molde, a romper un molde, sino ¿qué tanto lo necesito? ¿No? ¿Qué tanto bien me hace esa salida de 2 o 3 horas a conversar con amigos, tomarte o no tomarte algo? ¿No? Yo creo que en el fondo también hay una cuestión de que siente uno que pierde el tiempo, porque obviamente pues el molde es otro, ¿no? Entonces hay una sensación de pérdida del tiempo que, por ejemplo, a mí me produce mucha angustia, ¿no? Cuando hay algo que yo considero una acción, una actividad que yo considero que no es más que una pérdida de tiempo. Es muy raro porque, por ejemplo, cuando salgo a correr, a veces corro 1 hora y media y no estoy haciendo nada productivo, vamos a decir así. Sin embargo, ese correr no lo veo como una pérdida de tiempo, ¿no? No lo califico de esa manera. ¿Por qué? Porque sucede en un horario de la mañana, porque no hay consumo de ninguna sustancia que me pueda perjudicar en algún nivel, porque se hace al aire libre, o sea, tiene un montón de connotaciones positivas que hacen que me lleven a la idea de que no estoy perdiendo el tiempo, ¿no? Que lo estoy invirtiendo. Pero sin embargo, cuando eso sucede de noche y hay una cerveza de por medio y hay una conversación, simplemente, sí se me genera esa idea de no pierdas el tiempo, vete a trabajar, ¿no? En fin, creo que les he dado bastante, le he dado bastante cuerda a este tema. Y lo siguiente es que te pregunto, ¿tú tienes ataques de culpabilidad? A veces no nos damos cuenta, ¿no? Que es culpabilidad precisamente lo que estamos experimentando. No sé si los tienes. En todo caso, es un sentimiento profundamente es un paralizante, ¿no? La culpabilidad asociada a esa vergüenza de ser malos, de ser como somos. ¿Qué haces si te lo has pillado, si te has dado cuenta que tienes vergüenza? ¿Te sientes malo muchas veces o mala? Sobre todo las mujeres, yo siento que hay algo tan marcado, tan determinante, ¿no? De cómo debe ser la maternidad, ¿no? Con rigor, obviamente. El rigor es determinante, que nos tiene que costar mucho trabajo, mucho sacrificio. Y mi mamá es más buena mientras más sufrió, ¿no? Entonces siento que de pronto a las mujeres, ¿no? Nos afecta más este tipo de pensamientos, ¿no? De miércoles, decidí que los jueves voy a salir con mis amigas y tal, entonces va a haber alguien que me cuestione porque decidí dejar mis hijos con la niñera o con mi mamá o con una tía o con, ¿no? Para darme un espacio para mí, ¿no? Para darme una distensión. Ay, pero podrías estar con ellos, podrías hacer esto con ellos y tal. Y de pronto uno dice, estoy todo el tiempo con ellos, ¿no? No dejo de estar con ellos por regalarme un espacio para mí misma, para estar con otras personas, para estar sola, para jugar, para hacer algo que me guste de pronto. Pero se cuestionó tanto y durante tantos años que yo creo que nosotras en el inconsciente tenemos ahí, creo que criamos continua culpabilidad, ¿no? Creo que desafortunadamente poco se nos empodera a las mujeres en el ejercicio de la maternidad, más allá del parto y la lactancia, ¿no? Poco se nos empodera en el usted es buena como es, ¿no? Usted está haciendo las cosas bien. Usted es la correcta para su hijo, así como es usted, ¿no? Es poca la gente, es poco lo que se escucha ese mensaje, ¿no? De que eres perfecta como eres para tus hijos, para tu hogar, para el mundo incluso, ¿no? Pero en fin, la maternidad creo que es el campo minado, más minado para la mujer, ¿no? A cada rato nos explotan bombas, nos explotan ataques. Ay, véala cómo sale, y vea, o uno sale a la calle y de pronto de una le preguntan, ¿y los hijos? Y uno se queda como, bueno, ¿qué pasa, no? Es que yo no soy mis hijos, ¿no? Yo soy la madre de mis hijos. ¿Y con quién lo dejó? A mí me da risa cuando me hacen esas preguntas a veces porque digo, me provoca contestarle, es que le importa, ¿no? Obviamente no lo hago, intento ser una persona educada, cordial, ¿no? Amable. Pero en fin, es un escenario complejo. Y yendo más allá de la mujer, ¿no? Nuestra cultura nos hace sentir profundamente culpables e insignificantes cuando hacemos cosas improductivas, ¿no? Y creo que de pronto por eso mamá o papá de niños nos pusieron tanto rigor y tantas condiciones, ¿no? Y crecimos creyendo que, sintiendo que sin esas condiciones no éramos buenos hijos, no nos iban a querer igual, qué miedo desobedecer. Y en fin. No tengo ninguna solución a la mano, ojo, ¿eh? Simplemente te estoy haciendo mirar una cosa. Empecé de lo chiquito, empecé con mi propia vida, me extendí un poquito hacia las mujeres y ahorita me extiendo un poco hacia el mundo entero, ¿no? La sociedad entera. ¿Cómo nos sentimos de culpables cuando hacemos cosas que aparentemente no tienen ningún para qué? Está la culpabilidad del artista, por ejemplo, también, que nadie me está pagando por esto, ¿no? Estoy aquí en mi taller escribiendo, pintando y no tengo sueldo, ¿no? Entonces me castigo duramente, todo el tiempo pienso que no debería estar haciendo lo que estoy haciendo, que debería conseguirme un trabajo en una oficina o poner una tienda o alguna cosa de esas. Está la culpabilidad de la madre, entonces, que se siente imperfecta por desear con toda naturalidad tener momentos sin sus hijos. Está la culpabilidad del padre también, por también lo mismo, querer desear pasar tiempo fuera de su hogar de pronto para sí mismo, o quiere descansar, o quiere poder expresar sus sentimientos de miedo, de incertidumbre, y no puede, ¿no? Porque seguimos reforzando, siento yo, estructuras rígidas, ¿no? Como padre, proveedor, madre, alimento, ¿no? Madre es el hogar, la casa. Y sí, yo siento que nunca vamos a dejar de serlo, pero de pronto nos hemos enamorado de la forma. De pronto el grave error que cometemos es creer que hay un cómo, ¿no? Que yo proveo, tengo que proveer de cierta manera, ¿no? Tengo que acunar, acoger, contener de cierta manera, ¿no? Y siempre sobrevaloramos el sacrificio, ¿no? Que le costó mucho trabajo a mi papito, a mi mamita, y más queremos a papito y a mamita mientras más sacrificio. Yo he escuchado muy poco a gente decir, mis papás eran profundamente felices y tenían una vida satisfactoria plena y eran negligentes a veces, como, ¿sí? O sea, sí, y eran felices, ¿no? O sea, he escuchado poco de ese cuento, ¿no? Siempre he escuchado que los hijos que más quieren a sus padres es porque se sacrificaron mucho por ellos, ¿no? Se pospusieron mucho. Obviamente yo no digo que no haya un valor en este posponerse, en este saberse quitar el pan de la boca, por decir de alguna manera. Pero le encuentro más valor y más inteligencia al hecho de mostrarle al hijo que la propia vida tiene un valor. No solamente a través de haberlos tenido a ellos, porque entonces para el hijo también se vuelve pesadísimo, ¿no? Mi padre, mi madre, yo soy su sentido. O sea, el día que yo desaparezca, no sé, pobre mujer o pobre hombre, ¿no? Le quité su sentido. A mí hay muchas cosas de mi vida que, por supuesto, de manera inconsciente me producen una culpabilidad tremenda, ¿no? Como ser artista siendo madre soltera. O sea, tener el cuajo de seguir pintando, de seguir escribiendo, de seguir actuando, de seguir siendo actriz, por ejemplo, cuando soy madre sola, ¿no? O sea, yo no sé en qué momento no, o sea, en qué momento se me dio el coraje de seguir por esta vía, ¿no? De seguir haciendo lo que yo quería hacer con mi tiempo. Porque sí, muchas veces se me pasó la idea de que no tenía derecho, ¿no? De bueno, ya fuiste madre, ya no puedes seguir siendo actriz, ¿no? Ya tienes que tener un trabajo estable. Lo que me ayudó fue el no tener una profesión que me garantice ese trabajo estable, ¿no? O sea, pues yo no soy ingeniera, no soy psicóloga, no tenía una profesión que me pudiera permitir establecerme en un puesto. Y eso creo que fue un factor en contra, pero al mismo tiempo también fue un factor a favor. Luego, por ejemplo, me culpo mucho de ser una persona social, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta tener amigos, ¿no? Me gusta invitar a mis amigos a tomarse una cerveza a la casa de vez en cuando, me gusta invitar amigos a tomar café o hacer una comida. Mis limitaciones son básicamente de tiempo, ¿no? De tener que organizar el tiempo de una manera para que pues, yo alcance a trabajar, alcance a compartir con mi hijo, alcance a hacer las redes sociales y todo ese tipo de cosas. Pero digamos que mientras más pasan los años, más cuestiono estos cuarteles rígidos, estos modelos rígidos de perfeccionismo en el que todos queremos encajar, ¿no? Donde el ocio, la cháchara, la charla improductiva, el ocio, el goce, ¿no? Cada vez se mira con peores ojos, ¿no? Ah, usted gastó su tiempo entonces tomándose una cerveza con un amigo y se acostó tarde, claro. Entonces no fue a correr en la mañana. Y entonces, claro, ya su día empezó mal, ¿no? Me preocupa mucho, ¿no? Este mundo de recetas para el éxito en el que vivimos. Y de pronto me encanta incluso hacer estos episodios donde, francamente, pierdo el tiempo de una manera deliciosa. Hablando con ustedes, que de alguna manera me siento como pensando en voz alta frente a un montón de gente o a unas poquitas personas que están ahí de pronto interesadas en pensar y repensar estas cosas con las que yo me rompo el coco. Buenos días, escríbeme por Instagram si tienes algún comentario, alguna pregunta, alguna sugerencia que hacerme. Voy a irme a correr, feliz de la vida. Me voy a tomar un café cargado y voy a salir corriendo. Te dejo un abrazo.